Tenemos nuestro espacio dedicado a la ecología, a la sostenibilidad y, como siempre, vamos a saludar, lo primero de todo, al director del Mundo Ecológico.es, Antonio Quiris. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho.
Bueno, hoy vamos a hablar de aves, en concreto de una que a mí me gusta mucho, que es el milano, pero cuéntame un poquito, así a modo de introducción.
Sí, vamos a hablar del milano real, del Milvus milvus,
¿sí?
que tenemos pues por aquí cerquita, que estamos tú y yo, en el aeropuerto Medio Barajas también. Hay milanos y, bueno, ocasiona pues lo que podemos imaginar, problemillas, ¿no? Pero para eso está GREFA y el Plan de Recuperación de las Aves Necrófagas de la Junta de Andalucía, que, bueno, pues con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias, pues nos anunciaron desde GREFA que han soltado 17 milanos reales en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Vías en Jaén.
Sí.
Y, bueno, pues para aquellos que les guste mirar al cielo y dejarse un buen rato hipnotizar por el vuelo de las aves rapaces.
Como a mí.
Aquí tenemos, a ti, ¿no?
Sí,
ya lo soy yo, ya lo soy yo. Tenéis un poco de tortícolis de estar mirando para arriba mucho tiempo. Y pues para eso hemos traído este tema, porque creemos que es un punto muy importante, ¿no?, de recuperación de un ave muy, muy especial y que está en peligro de extinción.
Claro, pues para eso vamos a hablar con el presidente de GREFA, que es Ernesto Álvarez. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, que habéis liberado 17 milanos reales en Cazorla tras muchos meses de trabajo y de protección de una especie catalogada en España como en peligro de extinción. Muchos de estos 17 ejemplares, como bien decía Antonio hace un momento, que proceden del entorno del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. ¿Por qué se han trasladado a Cazorla?
Bueno, al igual que otros individuos de otras procedencias, se han trasladado porque, bueno, surgió un proyecto ya hace unos años para la recuperación del milano real en las zonas donde peor está. En este caso es en Andalucía, en todo el sur, pero en especial en Andalucía, donde la especie está en estado crítico. Entonces, bueno, ahora mismo se creó ese plan con, obviamente, la Junta de Andalucía, con la gente que trabaja en el plan de recuperación de las necrófagas, que cubre esta especie y alguna otra, y los buitres en general. Y, bueno, también está lo del el quebrantahuesos, etcétera. Bueno, había posibilidad en un momento dado de conseguir ejemplares de varias fuentes, y una de ellas precisamente era en la Comunidad de Madrid, donde la especie en los últimos años, con un esfuerzo importante, ha recuperado de forma bastante espectacular, hay que decirlo, sus poblaciones. Hace muchos años nosotros trabajábamos con poblaciones mínimas y ahora es posible que estemos hablando de 160 parejas, lo cual es una subida importantísima, ¿no?, a nivel de poblacional. Y bueno, estos ejemplares que se capturan en el aeropuerto, pues bueno, simple y llanamente hay que traslocarlos por el tema de seguridad, etcétera, etcétera. Y bueno, simple y llanamente se decidió solicitar a la Comunidad de Madrid para su participación, y a AENA, obviamente, a la gente que trabaja en el aeropuerto para el control de aves y que no haya problemas con accidentes, pues la posibilidad de traslocarlos a sitios ya con una cierta viabilidad. Es cierto que solo se emplean ejemplares, por una parte, porque nosotros tampoco la apoyaríamos, la gente que trabaja también en el aeropuerto tampoco, y por otra, porque son los más indicados, ¿no?, para la suelta. Ejemplares que no pasen de 2 años. Son ejemplares jóvenes o subadultos, pero vamos, en general jóvenes, que es lo que mejor viene para el proyecto, y luego porque tampoco se puede alterar las poblaciones, pueden venir de otros sitios, de adultos. Entonces los adultos en general se vuelven a liberar, se marcan y se vuelven a liberar en el medio, un poco más alejados de la zona, y ya está. Nosotros, en principio, lo que hacemos es traslocar estos ejemplares. De estos 17, la mayoría son precisamente, son unos 10 vienen de estas capturas, y 5 vienen de otra tanda que ya soltamos en el año 2021, que estaban un poco en recuperación porque no estaban del todo bien, que, bueno, pues que son de otra procedencia, en este caso de Mallorca, ¿no? Ya digo, esta era un poco la justificación de poder hacerlos. Nosotros, como sabéis, en todos nuestros proyectos, cuantas más fuentes se tengan, más ejemplares se meten en los proyectos de reintroducción o de reforzamiento, como es este caso, y antes también se recuperan estas poblaciones, lo que suele ser muy importante a la hora de la conservación de la especie y de los espacios donde están.
Hola, Ernesto. Bueno, es una buena noticia, ¿no?, que por lo menos tengamos excedente, por decirlo de alguna manera, de milanos reales en Madrid, que puedan trasladarse a otros sitios. Bueno, Nacho, ya sé que no tiene problemas para identificar aves, pero los que sí tenemos esos problemas. ¿Cómo distinguimos un milano real cuando lo vemos volando?
Bueno, hay dos especies de milanos que se pueden distinguir muy bien solo con la cola. El milano negro, que estos vienen a criar de África, y el milano real, que vienen en una cantidad muy importante, por eso a veces tenemos esa falsa impresión de que hay muchos, en invierno de Europa, centro Europa, norte de Europa, de varias zonas de Europa, y donde tienen unas poblaciones nidificantes muy importantes, ¿no? Ya digo, estos se diferencian básicamente porque tienen una cola muy ahorquillada, se les nota muy bien, es una horquilla perfecta, y en el caso del milano real, aún más ahorquillada que en el caso del milano negro. Luego, además, tienen un color rojizo, el milano real, que se diferencia del milano negro, que a veces puede llevar a confusión, pero bueno, el milano real también es más grande que el milano negro, y suele ser, ya digo, menos oscuro y con un color rojizo. Los jóvenes suelen tener un color más de color grisáceo, mezclado con estas iridescencias rojizas, y se diferencia con bastante facilidad. Luego son animales muy acrobáticos, están siempre casi como cernidos, como hacen los cernícaros, en el aire, y están haciendo piruetas para encontrar carroña o pequeños mamíferos, reptiles y anfibios, ¿no? Que es un poco su dieta principal, aunque la principal sigue siendo la carroña, ¿no? Como otras muchas carroñeras, aunque no pertenezcan al grupo de los buitres. Bueno, ya digo, es bastante fácil. Luego se ve muy fácilmente, sobre todo en invierno, en las carreteras, muy cerca de las carreteras, en las zonas así de parámetros, o sea, las zonas de parámetros como Valladolid, Segovia, etcétera, en invierno son muy fáciles de ver. Es muy difícil, de hecho, pasar por la carretera de La Coruña y no ver más de un ejemplar volando en los márgenes.
A pesar de que nos has comentado que en Madrid, bueno, pues ha proliferado un poquito la especie gracias al trabajo que habéis realizado muchas personas también, pero hablamos de una especie en peligro de extinción, que afronta muchos problemas y que debe ser protegida. ¿Qué peligros acechan a estas rapaces habitualmente?
Bueno, son peligros que se pueden denominar genéricos, ¿no?, para todas las rapaces. Lo que pasa es que es cierto que cada especie tiene su especificidad en cuanto a los factores limitantes. Pues como puede ser, por ejemplo, el águila de Bonelli o águila paricera con los tendidos eléctricos, que es la principal causa. Y en el caso de los milanos, tienen un peligro muy importante, que son, en cierto modo, también los tendidos eléctricos. Muchos mueren electrocutados, todavía queda mucho por hacer en la red eléctrica española. Y hay una parte importante que mueren envenenados. El veneno suele ser una causa muy importante. También hay atropellos, por eso que comentábamos hace un momento, suelen volar cerca de las carreteras, de los márgenes de las carreteras, para un poco alimentarse de aquellos animales atropellados que están muertos en los bordes, pero que a veces no solo están en los bordes y terminan siendo atropellados. Pero ya digo, yo creo que los dos factores más importantes son el veneno, que en este momento está teniendo un pequeño repunte, y a veces no tan pequeño, depende de las zonas, y la electrocución, que va a seguir siendo un problema que poco a poco se puede ir recuperando. La diferencia entre el veneno y la electrocución es que la electrocución, una vez que se supere, a lo mejor estructuralmente cambiando un buen número de tendidos, se puede decir que ya estamos en vías de solución definitiva. En el caso del veneno no, porque suele ser cíclico. Suele darse este uso en cuanto se baja un poco la guardia, se empieza a envenenar, y suele ser muy muy problemático, porque no olvidemos que la naturaleza en general, la conservación de las especies de flora y fauna, no solo de fauna, tienen cada día más enemigos. La especie humana cada día ocupa más, y al margen de que haya más números de bosapis, ocupa más superficie, y esto, por lo tanto, reduce más las posibilidades de supervivencia de otras especies, ¿no?, como también puede ser el milano real, obviamente.
De los peligros que acechan a esta ave al papel, ¿por qué es muy importante que siga habiendo milano real?
Bueno, la importancia de cualquier ser vivo, ya digo, de cualquiera, hasta una bacteria, siempre es muy grande. Lo que pasa es que tendemos siempre a minimizar la importancia de las especies, si afecta o no afecta al ser humano, ¿no? Como puede pasar con el lobo, como puede pasar... la importancia sigue siendo la misma. No solo está la afección que puede tener sobre la actividad humana, que en este caso no existe, pequeñas incursiones en algún gallinero y alguna cosa de ese tipo, totalmente asumible y más que asumible, pero ya digo, el papel es indispensable. Una población sana de milano real tiene un control, es una especie que tiene un control biológico sobre ciertas especies que, si fueran muy abundantes, ya no solo por la afección que puede tener sobre la agricultura, etcétera, etcétera, causaría serios daños, pero sino también por las interacciones entre otras especies, ¿no? Ya digo que cuando estas especies bajan, suben otras especies más oportunistas que causan un problema directo dentro de la cadena ecológica y dentro del hábitat donde se encuentran, que puede ser grave para otras especies, incluso para otras rapaces, ¿no? Pero ya digo, no solo hay que mirarlo desde el ámbito de la afección humana, hay muchos más ámbitos, y en este caso creo que el Milano Real, aparte, no tiene apenas esas afecciones que se le pueden achacar a otras especies, y bueno, pues la historia va más o menos por ahí.
Para la reintroducción de esta especie se siguen muchos pasos y se movilizan muchos recursos. ¿Cuáles son los procedimientos que se siguen?
Bueno, son desde que se hacen los estudios hasta que se empieza el proyecto, se puede decir que hay un largo recorrido. Porque, lógicamente, con la ciencia que España tiene en los últimos, por no decir en todos los años, porque siempre nos hemos dedicado más o menos a lo mismo, hemos conseguido reducirlo, ¿no? Para nosotros, recuperar poblaciones, se puede decir que es nuestro objetivo principal, luego ya la parte de educación ambiental, los estudios, la investigación, antes, después y en medio, pero, por ejemplo, un proyecto como este, los pasos son identificar el problema una vez que creemos que el problema, porque no podemos decir con total seguridad que se ha solucionado el problema. Esto es un error que bueno, puede estar en parte del movimiento conservacionista, del movimiento ecologista, e incluso en parte de la ciencia. Pensamos que hemos solucionado, nunca, jamás solucionaremos todos los problemas, porque para esto no tendría que estar nuestra especie, y esto de momento es imposible. Entonces, los pasos que se han dado, en principio, han tenido una cierta complejidad, aunque en la teoría son simples, ¿no? Primero estudiar los factores que creemos que pueden hacer que la especie no se recupere, aun reforzándola, ¿no?, como es este caso, y luego ya empezar en las zonas más, vamos a llamar, vacías, o las zonas que también tienen más posibilidades, la recuperación de la especie, en este caso mediante la liberación. A todo esto acompaña puntos de alimentación, seguimiento telemétrico, etcétera, etcétera, que hacen que el proyecto funcione, porque tenemos conocimiento de cada uno de los individuos que se liberan en cada uno de los grupos de sueltas, no de milanos. Y todo esto nos da como consecuencia conocer, durante la ejecución del mismo proyecto, más datos que, por ejemplo, hace pocos años no conocíamos de ninguna manera. Y ahora sí que los vamos conociendo y vamos intentando solucionar. No siempre se puede solucionar, pero también es cierto que de la otra forma, o como ocurría hace unos años, no conocíamos nunca esos problemas y siempre seguían acuciando a la especie, o siempre seguían limitando esa posibilidad de crecimiento de la población.
Una parte importante es el seguimiento. Dotáis de GPS a los milanos para conocer sus movimientos y, como decías, salen conclusiones. ¿Qué datos habéis recabado con estos seguimientos?
Bueno, en principio, los datos, el proyecto lo empezamos también en la zona centro, aquí en Madrid, y en lo que es Toledo, las provincias aledañas, ¿no?, sobre todo de Castilla-La Mancha, aunque también algo en Castilla-León. Ahí ya sacamos una serie de conclusiones, pero también es cierto que las conclusiones que se sacan en un sitio, porque biogeográficamente las especies son marcadas, ¿no? O sea, que les marca mucho el ambiente donde viven. Entonces, el comportamiento al final no es el mismo. De aquí sí que se movían algunos a Andalucía. Recientemente se ha movido uno que ha terminado envenenado y felizmente se ha cerrado el coto allí en Andalucía. Y que creemos que, bueno, ese, por ejemplo, ya es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque gracias a ese conocimiento sabemos exactamente dónde muere y cuál es la causa de la muerte. Que esto es ahora mismo, con los GPS que estamos utilizando, son GSM GPS, o sea, con telefonía móvil, y que nos dan una información constante de qué está haciendo el ejemplar. E incluso podemos saber si el animal muere y por qué muere antes de incluso de ir a buscarlo, ¿no? Incluso si es electrocución, obviamente ahora con Google y con tal, si el animal cae en un tendido, que lo vemos perfectamente, ya podemos tener casi el 90% de seguridad de que el animal ha sido electrocutado, incluso por la forma de caer. Hay una cosa que se llama acelerómetro, que nos va indicando dentro de la estrategia para utilizar estos aparatos, nuestros emisores, que nos va indicando cuál es la posición del animal, si está comiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso digo que ahora nos facilita mucho eso. Luego, en los movimientos, en lo que es la dispersión, ahora mismo con la primera suelta, porque hay que tener en cuenta que esta es la segunda suelta que se ha llevado a cabo, hicimos primera una suelta en el otoño pasado ya de unos 2021, de unos 21 animales, y ya nos ha ido dando una información. Algunos han pasado a África, otros se han quedado por unas zonas que ya considerábamos que era fácil, donde se quedan otras rapaces, como es en la zona de Cádiz, Sevilla. Hay una serie de zonas que son zonas de dispersión donde coinciden con otras especies. Y bueno, la verdad que toda esa información ya están regresando algunos a la zona de Cazorla, de donde se han liberado, e incluso ahora mismo lo que hemos hecho con esta segunda suerte es prolongar la estancia en las grandes jaulas donde están, en la jaula de aclimatación, porque van primero de una especie de nido, salen directamente a la jaula para evitar daños, para que no sean predados por otras especies mayores como el águila real y tengan capacidad de sobrevivir en poco tiempo. Y ya digo, ahora estamos consiguiendo que se fijen más tiempo. Después de esta suelta solo ha habido una dispersión de dos o tres ejemplares, que ni siquiera se puede considerar dispersión. Uno de ellos sí que se ha ido a Europa, ha subido, está en Alemania ahora mismo, porque era un ejemplar de Andalucía, que posiblemente era, como otros miles, un migrador. Por eso intentamos evitar, esta información también nos sirve para saber que, por mucho tiempo que los tengas en cautividad, estos ejemplares tienden a regresar a sus lugares de orígenes y, por lo tanto, no servirían para la recuperación de la especie en Andalucía. Ya digo, ahora mismo nos está dando una información que la utilizaremos en muy poco tiempo para mejorar la reintroducción y para fijar las parejas, que es lo que nos va a hacer que posteriormente se fije la población y empiece a subir el número de parejas en Andalucía.
Pues Ernesto Álvarez, presidente de GREFA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos hablando de la situación del Milano y del trabajo que realizáis. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y aquí estamos para lo que queráis.
Y Antonio Quilis, director del mundoecológico.es, gracias y hasta la semana que viene.
Levantamos el vuelo y el próximo martes nos escuchamos.